Muy bien, estamos en esta serie. ¿Cuántos han estado en este? Es el tercer estudio de esta serie. ¿Cuántos empezaron con esta serie? ¿Y cuántos administradores están aquí? Levanten la mano todos los que son administradores. Hay algunos, hay bastanticos, pero ¿sabe una cosa? Todos tenemos que ser administradores, porque Dios nos ha dado a todos el recurso más valioso que existe sobre la tierra y lo tenemos que administrar. ¿Cuál será ese recurso? Nuestra vida. Nuestra vida es el recurso más valioso que exista y Dios nos ha dado, nos ha permitido, nos ha dado el privilegio a cada uno de nosotros de administrar ese recurso tan valioso. Nada hay más poderoso que una vida enfocada. Una vida que está enfocada, que sabe para dónde va, es tan poderosa. Así que desde nuestra iglesia queremos y sentimos la responsabilidad de cómo ayudar a todos nuestros hermanos a tener una vida enfocada como el Señor quiere que sea. Porque el Señor nos hizo y nos ha dado elementos para administrar nuestra vida. Que podamos administrar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras finanzas, nuestros talentos, nuestro dinero, todo lo que tenemos, podamos administrarlo para que sirva de honra y gloria a nuestro Dios, pero para nuestro beneficio también, nuestro gozo, nuestra satisfacción. Qué importante ver estos principios bíblicos para administrar nuestra vida de una manera eficiente. Hoy vamos a ver cómo llegar al punto donde quiero estar. Cómo llegar al punto donde quiero estar. ¿Dónde quiere estar usted? De pronto no lo tiene muy claro en este momento. ¿Está contento como está todas las cosas en su vida? ¿O hay desafíos? ¿Hay metas? ¿Hay sueños que tiene que lograr? ¿Qué hay de eso en su vida? ¿Cómo llegar al punto donde quiero estar? Y vamos a valernos de una historia de la Biblia. Y esa es una de las cosas que me encantan de la palabra del Señor, que aún en historias antiguas, esta es una historia que se encuentra en el Génesis capítulo 24, en el libro de Génesis, en el capítulo 24. Una historia conocida seguramente de la mayoría de las personas que están aquí presentes. Y sin embargo, cuando estamos hablando de administración de la vida y de cómo llegar al punto donde debiéramos estar, ¿qué tiene que ver una historia escrita hace miles de años con aspectos de administración que al fin y al cabo el concepto de administración es como muy moderno de las últimas décadas? ¿Qué tendrá que ver? Y yo decía, eso es lo que me encanta de la Biblia. ¿Cómo podemos tomar ejemplos? ¿Cómo nos enseña? ¿Cómo nos da principios valiosos para que nuestra vida sea cada día mejor? Para que sigamos creciendo, para que no nos quedemos estancados. Hay personas estancadas y hay personas en proceso. ¿En cuál quiere estar usted? ¿Estancado o en proceso? ¿Verdad que queremos estar en proceso, creciendo, avanzando, progresando continuamente? Esta historia que les invito a revisar hoy para que la estudiemos, que encontramos aquí en Génesis 24, encontramos a Abraham. Todos conocen a Abraham, es conocido como el padre de la nación de Israel, también el padre de la nación de los árabes, una persona supremamente reconocida en el Antiguo Testamento. Este Abraham, Dios le había dado una promesa, quiero recordarles esto, Dios le había dado una promesa a Abraham. Si usted se devuelve del Génesis 24 y vaya al Génesis 12, Dios le dijo a Abraham: Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela, es decir, sal de tu ciudad, de tu casa, deja tu familia, te vas con tu esposa naturalmente, te vas con tu sobrino y te vas a la tierra que yo te mostraré. Y yo haré de ti una gran nación. Dios tomó a una persona que no era gran, no tenía ningún reconocimiento, y le da una promesa. Y le dice que, le dice Dios, yo voy a hacer de ti una gran nación. Quiero que recordemos esto. Ya Abraham cumplió ese, hizo ese paso de irse de su tierra, de su parentela, y el tiempo pasaba. El tiempo pasaba y él veía que tenía un hijo llamado Isaac, y ya veía que Isaac se estaba poniendo como mayorcito o mayorzote. Ya estaba como un poquito quedadito y no se casaba, estaba soltero. Isaac estaba como muy acomodado en la casa del papá y la mamá y no formaba su hogar. Y Abraham dice, pero si Dios me dijo que me va a dar una gran nación y yo por parte de este no veo descendencia, yo no sé qué es lo que está pasando. Por parte de este yo no veo que va a haber una gran nación. Esa era la situación de Abraham. Abraham tomó una decisión. Él tenía un siervo, un mayordomo, que se llamaba Eleazar. Era una persona de su absoluta confianza y le dijo, vete a Irak, es la tierra de la que habla la Biblia, la tierra de Nacor, es lo que es hoy Irak. Ves allá, allá está mi familia, que dejé hace mucho tiempo atrás, y vas a escoger una joven, y seguramente le dio las indicaciones del tipo de chica que debía traer para que se casara con el hijo, con su hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo? Isaac. ¿Qué tal la forma de escoger pareja? De escoger. Ay, ¿qué dirían muchas personas aquí? No, a mí no me vengan con eso. Eso era la costumbre en esa época, lo más normal, eso nadie lo cuestionaba porque los padres elegían la esposa para su hijo o el esposo para su hija. Eso era, no era nada cuestionable. Inclusive muchos en el Medio Oriente hoy en día todavía escogen la esposa de su hijo o el esposo de su hija. Aún hoy en día muchos siguen con ese tipo de costumbre. Entonces no era nada raro, era algo que se daba por sentado. Ahora, en esta historia, que les cuento estos detalles, vamos a ver algunos principios importantísimos para llegar al punto donde debemos estar. Algunos principios para alcanzar metas, para lograr lo que Dios tiene para cada uno de sus hijos. En primer lugar, ¿qué fue lo que hizo Eleazar? Y vamos a ver algunas cosas que necesitamos cumplir nosotros también para alcanzar nuestras metas, para alcanzar nuestros sueños. En primer lugar, identifica dónde estás en este momento. Mire bien el aspecto de Abraham. Abraham identificó dónde estaba. ¿Qué ven aquí en la pantalla? Es un mapa, ¿cierto? ¿Le recuerda el GPS o le recuerda el Google Map? Cuando usted va a poner una dirección para ir a algún lugar, ¿qué es lo que le dice el GPS enseguida? Coloca tu ubicación actual. Primero tienes que ubicarte dónde estás para poder decirte la ruta que vas a seguir. Y es este aparato que yo lo admiro tanto. Tremendo, hasta le dice a uno en cuánto tiempo va a llegar a la meta, si no hay obstáculos. Está tan bien planeado, yo siempre digo, qué tan inteligente el que inventó ese bendito GPS que nos sirve tanto y que no sé cómo podíamos haber vivido tanto tiempo sin él. Y sin embargo, ahora se ha vuelto tan necesario. Lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué? ¿Identificar qué? ¿Dónde estamos? Identificar dónde estamos. Si un amigo te pregunta, bueno, dime cómo puedo llegar a tu casa. ¿Cuál es la primera pregunta que usted le dice? Pues, ¿dónde estás? Usted no le puede decir cómo llegar si no le dice dónde está. Exactamente es el primer paso que vamos a recordar y procure recordar cada uno de los pasos. En primer lugar, ¿qué es lo que va a hacer? Identificar dónde está, dónde estoy, ¿Dónde me gustaría ir? ¿Qué me gustaría cambiar? Son preguntas que nos tendríamos que hacer. ¿Dónde estás ahora mismo? Cuando yo me pregunto dónde estoy, tengo que preguntarme, bueno, ¿dónde estoy emocionalmente? ¿Cómo estoy? ¿O necesita que haya cambios en mi vida en ese aspecto? ¿Dónde estoy financieramente? ¿Cómo es mi situación financiera? ¿Será que es necesario que haya algunos cambios que mejore de alguna manera? ¿Dónde estoy en mi carrera o dónde estoy en mi trabajo y qué quisiera lograr? ¿Dónde estoy a nivel de mis relaciones familiares y qué quisiera lograr? ¿Dónde estoy espiritualmente y dónde quisiera llegar? La situación de Abraham era muy real. Abraham era un anciano. Y dice dice Génesis 24:1, Abraham estaba ya entrado en años y el Señor lo había bendecido en todo. Así que Abraham dijo, bueno, ya el tiempo se me va pasando. Dios me ha bendecido en todo, pero ¿qué hay de la promesa? Que mi descendencia va a ser tan grande que como las estrellas del cielo o como las arenas del mar, que no se puede contar. Esa era la promesa que Dios le había dado a Abraham. Pero él ya estaba entrado en años, el tiempo pasaba y él no veía que, como, por qué lado se iba a cumplir esa promesa. Es necesario que identifiquemos dónde estamos. Si queremos tener metas para saber dónde vamos a ir y cómo tenemos que llegar a donde quisiéramos llegar. En segundo lugar, cuando ya usted sabe dónde está, determine exactamente lo que quiere. Determine exactamente lo que quiere. ¿Sabe qué fue lo que hizo Abraham? Tomó a Eleazar, su criado, su mayordomo, y le dijo, júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra donde vive mi familia y de allí le escogerás una esposa. Génesis 24, los versículos 3 y 4. Determina lo que tú quieres. Abraham tenía muy claro lo que él quería. Él tenía muy clara su meta, su sueño. Y él sabía, está diciéndole a Eleazar qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Los dos aspectos están en ese texto. Le dice, no tomarás de esta tierra de Canaán mujer para mi hijo Isaac, pero sí la tomarás de la tierra donde está mi familia, donde vive mi familia. De allí sí la vas a buscar. Tenía perfecta claridad de qué era lo que quería hacer y qué era lo que no quería hacer. Vale la pena que usted se pregunte, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Ponga su imaginación a volar. ¿Cómo quiere verse dentro de 10 años? ¿Cómo va a ser su situación a nivel económico, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel emocional, a nivel espiritual? ¿Cómo quiere verse dentro de 10 años? ¿Está muy lejos? Bueno, pero van a llegar los 10 años antes de que usted piensa. Y si no lo piensa ahora, va a ir sin rumbo. Entonces piense dentro de 5 años. Ok, dentro de 5 años, ¿cómo va a estar? Ahora piense dentro de 3 años, ¿cómo va a ser? ¿Qué va a pasar dentro de 1 año? Ahora, empiece a caminar en esa dirección. Tenga claro qué quiere lograr. Hay personas que no tienen metas, que no tienen sueños, que no tienen nada que le guíe, que le impulse. Y qué importante es tener metas. Algunas personas dicen, no, pero es que ya, pues ya yo me jubilé. Ya yo cumplí lo que tenía que cumplir. No importa la edad que tenga, vale la pena tener nuevas metas. Puede ser que en un aspecto ya las ha satisfecho, pues en otros aspectos nadie puede decir que ya está completo, satisfecho, pleno en todos los aspectos de su vida. Siempre hay aspectos en los cuales podemos crecer, en los cuales podemos mejorar. Nunca vamos a alcanzar una meta si es superficial. Tengamos específicamente lo que sí queremos lograr. Abraham tenía claro que no quería para su hijo una mujer de Canaán, que tenía que ser de su misma tierra, de su misma parentela. Así que determina exactamente lo que quieres lograr. ¿Qué es lo que quieres ser? Fíjese bien. ¿Qué es lo que quieres ser? ¿Qué es lo que quieres hacer? Muchas veces le damos más importancia al hacer que al ser. Pero qué importante, el Señor quiere trabajar en nuestro ser, en nuestro carácter, en nuestra persona, de una manera integral. ¿Qué es lo que quieres tener? Son diferentes tipos de metas. Pero también hágase la pregunta, ¿por qué quiero lograr esto? ¿Por qué lo quiero lograr? Eleazar sabía por qué quería lograr esa meta. Eleazar tomó la orden que le dio a Abraham y él lo tomó como una misión que él tenía que cumplir. Así que Eleazar sabía por qué quería lograr eso. ¿Por qué? Primero porque tenía que ir a buscar una joven para que fuera la esposa de Isaac, que si él cumplía con su misión iba a estar muy bien con su amo, con su jefe, iba a ser bien recompensado, iba a tener recompensas. Qué importante es tener nuestras recompensas. Además, él tenía claro que así se cumpliría el propósito que Dios tenía para él. Si uno no sabe el porqué, si no sabes el porqué, sabes lo que te pasa, vas a abandonar la meta cuando se presenten dificultades. Siempre que uno tiene metas, sueños, está tratando de lograr algo, se presentan dificultades. ¿Les ha pasado así? Se presentan dificultades, las cosas no ruedan perfecto. Siempre se presentan inconvenientes, pero cuando uno sabe por qué está luchando, sabe cuáles son las recompensas que vienen, va a tener el ánimo, va a tener la motivación para luchar. Por eso siempre debe tener en mente lo que quiere lograr y siempre debe tener en mente los beneficios que esto le va a reportar a usted. Cuando entiendes el por qué Dios te va a mostrar el camino, ¿va? Dios te va a mostrar cómo hacerlo. La motivación es muy importante y es más importante que el método en esta etapa. El método es importante, pero en una etapa más adelante. ¿Qué pasará en tu vida? ¿Qué va a pasar en tu vida? Es muy importante que determines exactamente lo que quieres lo que quieres lograr. Cuando uno dice, bueno, pues yo quiero ser mejor, eso no es nada específico. Yo quiero ser mejor en tal aspecto. Yo quiero ser una persona más íntegra en este aspecto, o yo quiero ser una persona más ubicada en mi trabajo, o yo quiero cambiar de trabajo, yo quiero dedicarme a esto exclusivamente. Entonces, que tenga muy claro y muy específicamente. No confundas tomar decisiones con resolver problemas. ¿Sabe por qué le digo esto ahora? Porque uno tiene la tendencia, cuando se pone una meta, dice, ah, pero es que lograr eso, eso sí es más complicado. El problema es que si yo me pongo a estudiar eso, hacen unos exámenes muy difíciles, además hay que comprar material, además hay que esforzarse mucho. Y cuando yo me pongo a pensar en todos los problemas que me va a generar, no voy a tener la motivación, me voy a desanimar rápidamente. ¿Le ha pasado eso? Muchas veces usted trata de lograr algo, pero cuando piensa todo lo difícil que le genera, que le va a generar, enseguida le dicen que no. Yo siempre me acuerdo cuando me matriculé para hacer un posgrado en psicología. Un pastor amigo me decía, pero Amparo, usted tiene tanta clientela, usted está bien posicionada, usted no necesita hacer eso. Usted, un posgrado es mucho trabajo, eso es un camello terrible. Las tareas y todo lo que tiene que hacer, ¿para qué se va a amargar su vida? Me decía. La esposa de él había hecho recientemente un posgrado y pues él sabía que era pesadito. Y él me aconsejaba así, pero yo era terca y yo no le hice caso, gracias a Dios. No le hice caso. Sí, y había momentos cuando yo decía, pero yo ¿por qué me vengo a amargar la vida? Es que a mí me gusta amargarme la vida, decía. Ganas de colgar los guayos, como dicen los futbolistas, van a llegar. Pero qué importante es cuando uno piensa también en la recompensa. No pensemos que cuando tomamos una decisión es porque vamos a resolver los problemas. ¿Sabe lo que dijo Eleazar? Lo que le contestó Eleazar a Abraham. Le dijo, pero bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si yo voy a buscar una jovencita y ella no quiere venir conmigo? Ella no quiere venir conmigo. Enseguida él pensó en la dificultad. Y uno tiene la tendencia a pensar en la dificultad. Y tenía razón. Tenía razón en lo que estaba diciendo. Tenía sentido. Pero es necesario entonces que nosotros podamos tener ese sueño. Pero que no se quede solamente en sueño, sino que se convierta en una meta. El sueño es la ilusión, pero en la meta ya está específica, ya tiene un tiempo, ya la ubicamos de una manera muy, muy concreta. Determine entonces, quédese con el sueño, sí, pero conviértalo en meta y que sea una visión para su vida. El tercer paso que debía dar. ¿Cuál fue el primero? ¿Quién recuerda cuál fue el primero? Eso, identifica dónde está. Para saber a dónde llegar, primero tiene que ser saber a dónde está. El segundo, ¿cuál es? Determine exactamente lo que quiere lograr. Determine exactamente. Ahora, el tercer, aférrate a una promesa de Dios. Aférrate a una promesa de Dios. Fíjese lo que cuando Eleazar le contestó a Abraham, pero yo voy y si ella no quiere venir, entonces ¿yo qué hago? Pues muy, muy lógico. Y sabe la respuesta de Abraham, la leemos en Génesis 24, versículo 7. Leamos esa respuesta de Abraham. El Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis familiares, y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti para que puedas traer de allá una mujer para mi hijo. ¿Qué tal esa respuesta? Tremendo. El Señor, el Dios del cielo, el que me dio la promesa, Él va a cumplirla. Él va a proveer a la persona para que venga y va a traer la esposa para mi hijo. Aquí yo veo, con razón a Abraham se le ha llamado el hombre de qué, el padre de qué, de la fe. Y es que aquí esto es una evidencia de la fe. El Señor, y no sabía que era, no era cualquier Dios, y en una sociedad politeísta que tenían tantos dioses, él sí tenía su fe en el único Dios verdadero, el Señor, el Dios del cielo, el que me hizo la promesa, el que me sacó de mi tierra, de mi familia, el que me prometió que me iba a dar una gran descendencia, Él enviará su ángel delante de ti para que puedas traer de allá una mujer para mi hijo. Él le creía a Dios, no solamente creía en Dios, le creía a Dios. ¿Qué tanto le cree usted? ¿Cómo está su fe? A veces tenemos las promesas de Dios, pero como que no las creemos mucho. Cuando no tenemos esa plena confianza, y cuánto necesitamos decirle, oh Señor, dame fe, aunque sea un poquito, porque con un poquito de fe Dios hace cosas grandes. Él dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, y el grano de mostaza es una semilla chiquitica, chiquitica. Si tuviera fe como un grano de mostaza, podría decirle a este monte, pásese de aquí para acá. Necesitamos esa fe, como la fe de Abraham, y decir, claro que sí. En la Biblia encontramos 7,000 promesas. 7,000 promesas en la Biblia que están dispuestas para ti. Son como cheques abiertos para que tú y yo podamos hacer uso de estos. Hay promesas de que Dios nos va a dar seguridad. Hay promesas de provisión, Dios nos va a proveer. Hay promesas de estabilidad, de fuerza, de sabiduría, diferentes tipos de promesas. Ahora, ¿está tomando usted esa promesa de Dios? ¿Recuerda una promesa de Dios? ¿Quién recuerda una promesa de Dios que quiera decirla? ¿Cómo? Yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. ¿Recuerda, Josué? ¿Recuerda? Yo bendeciré a tus renuevos. Yo te daré, abriré fuente de agua en el desierto. Wow, interesantísima. Clama a mí y yo te responderé. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Promesas de Dios. ¿Son para mí nomás? Para usted y para mí, para todos nosotros. Agarremos esas promesas del Señor. No necesitamos un ángel hoy en día, aunque el Señor los manda. Tenemos 7,000 promesas y tenemos esa seguridad de que el Señor cumple con sus promesas. No es fe en ti mismo, como nos dice la nueva era. Es fe en el Dios maravilloso que tenemos. Es fe en nuestro Dios todopoderoso. A Reed Warren, el pastor de una de las iglesias más grandes en Estados Unidos, estaba comenzando su iglesia allá en California y vino un reportero de televisión y le preguntó: vea, ¿y usted por qué quiere un terreno grande para la iglesia? ¿Cuántas personas espera tener aquí? Y le dijo: pues yo espero tener unas 20,000 personas. Y le dice el reportero: ay, caramba, ¿y usted quién se cree que es para pensar en una iglesia de 20,000 personas? Y él le dijo: yo no soy nadie, pero tengo un Dios que todo lo puede. Ese sí es poderoso, ese es nuestro Dios. El tamaño de tu Dios determinará el tamaño de tus metas. El tamaño de tu Dios determinará. Si tenemos un Dios tan chiquitico, nuestras metas van a ser pequeñitas, pero si reconocemos que nuestro Dios es tan grande, es poderoso, nuestras metas pueden ser grandes también. Y lo que es grande o pequeño, eso es de cada persona, porque lo que puede ser muy grande para mí puede ser pequeño para otra persona, de acuerdo a cada uno de nosotros. Hay metas que para mí son grandísimas, para usted puede ser que no sean grandes, pero qué lindo es que podamos tener esas metas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que el tercer paso es, no es si tengo, es ya tengo lo que el Señor tiene dispuesto para mí. ¿Cuáles son los obstáculos? No es este momento todavía de pensar en los obstáculos, pero sí pensar en esa promesa y reclamar esa promesa que Dios tiene para nosotros. El cuarto paso es pida la ayuda de Dios. ¿Cuál era el primero? Identifica dónde estás. Segundo, determina a dónde quieres llegar. El tercero, bueno, una promesa de Dios, aférrate a una promesa de Dios. Y el cuarto es pide la ayuda de Dios. Fíjese cómo este Eleazar, en el versículo 12 del capítulo 24 dice: entonces Eleazar comenzó a orar: Señor Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. Empezó a orar. Eso fue lo que hizo Eleazar. ¿Está correcto orar para que te vaya bien? ¿Uno debe orar? Alguien decía, es que uno no tiene que orar para que le vaya bien, uno solamente debe orar para dar gracias a Dios, y es muy importante, hay que orar para dar gracias, hay que orar para alabar a Dios, todo eso es muy cierto, pero orar para que te vaya bien también es válido, sí, es válido. ¿O quién de ustedes quiere orar lo contrario? orar para que le vaya mal. Nadie, ¿verdad? Nadie quiere orar para que le vaya mal. Así, nadie le va a decir, oh Señor, permíteme fracasar en esto que voy a emprender. De ninguna manera lo vamos a hacer. Vamos a orar para que nos vaya bien, para que podamos lograr ese sueño, para que podamos salir adelante en esa tarea que nos hemos impuesto. Orar para que el Señor nos ayude a desarrollar ese talento que nos ha dado. Orar para que nosotros podamos ser de bendición a otras personas. Porque Dios le bendice a usted para que a la vez usted bendiga a otras personas, para que usted sea una fuente de bendición a su familia, a sus amigos y a cualquier prójimo que el Señor ponga en su camino. Qué bueno que nosotros podamos entender esto de acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y hallar la gracia oportunamente, como dice el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 4. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué quiere decir acerquémonos confiadamente? Acerquémonos, pidámosle al Señor con fe, sin dudar nada. Porque el que duda es como la onda de la mar, que va para aquí y para allá. Pero acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, el primer punto es, pongamos el GPS para ver dónde estamos. El segundo es, determinemos específicamente a dónde queremos ir. Tercero, agarremos esa promesa del Señor. La cuarta es, oremos pidiendo la ayuda del Señor. ¿Y saben cuál es la quinta? ¿Cuál será la quinta? ¿Quieres saberla? Ah, bueno. La quinta es, identifica los obstáculos. Yo les había dicho antes, no piensen los obstáculos. Pero sí hay que pensarlos, pero a su debido tiempo. Identifica los obstáculos. Hágase preguntas. ¿Por qué todavía no tengo lo que yo quisiera? ¿Por qué todavía no he logrado ser lo que yo quiero ser? ¿O tener lo que yo quiero tener o hacer lo que yo quiero hacer? Hermanos, amigos, hay diferentes obstáculos que nos dificultan llegar a la meta. ¿Cuáles son algunos de esos obstáculos? Muchas veces los obstáculos son relaciones interpersonales. Hay personas que se les dificulta mucho trabajar con otros y tienen malas relaciones con los compañeros de trabajo. Y estas personas que tienen tan malas relaciones con los compañeros de trabajo, puede ser que tengan talentos, que tengan iniciativas, pero a la hora de elegir, van a ser hechos a un lado porque no pueden llevarse bien o no saben obedecer las órdenes de los jefes, no saben trabajar con otros. Relaciones que tenga que resolver, a veces relaciones de pareja, relaciones en el matrimonio que no le permiten alcanzar esa satisfacción, ese gozo de vivir en pareja, o puede ser dificultades que tiene, relaciones que necesita resolver con el novio que tiene o la novia que tiene, con amistades, muchas veces relaciones con los padres. Hablaba yo hace poco tiempo con un muchacho, tenía dificultades serias en las relaciones con su papá y eso era uno de los obstáculos mayores que tenía para alcanzar la meta que se había propuesto. Tenía que resolver la situación con su papá. Hacer uso de la humildad, resolver la situación y se le iba a despejar el camino hacia alcanzar la meta. Otros obstáculos pueden ser financieros, a veces no tenemos el dinero, pero cuando nos proponemos podemos lograr poco a poco para alcanzar la meta. Otras veces son obstáculos educativos. Siempre me acuerdo haber trabajado cuando recién llegué aquí con un hermano que sabía mucho un determinado arte, lo sabía muy bien, pero no tenía la licencia para trabajar en esta ciudad. Y él decía, pero es que con esa tal licencia, él siempre decía, era la tal licencia. Yo sé hasta más que algunos ingenieros de esto, pero como no tengo la tal licencia, siempre decía así. Y le digo yo, Juan, ¿y qué tal si consigues la tal licencia? ¿Qué tal si consigues la tal licencia? pues empezamos a trabajar con él y empezó a estudiar y se tuvo que leer un mamotreto así grandote. Y se preparó y se preparó. Y hoy en día yo lo veo y aquí está en la iglesia y es una persona que ha logrado muchísimo en su trabajo. Hace contratos, no con personas, sino con empresas, porque tenía un arte. Y no digo qué es para que no sepan exactamente de quién estoy hablando, el de la tal licencia. Él hace contratos con empresas y ha logrado una solvencia económica maravillosa. Tenía un obstáculo y el obstáculo era de tipo educativo, prepararse para lograr la licencia y poder resolver la situación. Otras veces los obstáculos son de tipo emocional, aspectos emocionales que te impiden lograr tu sueño, como eso pensar de que yo no lo merezco, que yo no puedo. Son obstáculos de tipo emocional. Otro obstáculo de tipo emocional es el perfeccionismo. A veces somos tan perfeccionistas y creemos que todo tiene que ser tan perfecto, que nos desgastamos tanto y nunca estamos satisfechos con lo que logramos y nos quedamos en lo mínimo, porque como lo tenemos que hacer tan perfecto, otros lo hacen bien y siguen adelante. Y de pronto yo lo hago, pero me quedo revisándolo y puliéndolo y puliéndolo y ahí me paso la vida. El perfeccionista hace las cosas muy bien, pero a costa de mucho desgaste personal. Son obstáculos de tipo emocional que nos impiden lograr las metas. Y qué importante es poder. Ahora, ¿sería que Eleazar tenía obstáculos? Claro que sí. ¿Cómo no? Tenía que ir a un país desconocido, por un camino desconocido para él. Tenía que encontrar a una mujer adecuada. Tenía que convencerla que venga con un desconocido a casarse con un hombre que también era desconocido para él. Y tenía que, además de eso, tenía que convencer a la familia a que la dejaran ir con un desconocido a casarse con otro desconocido. Así que era una misión prácticamente imposible, pero que la logró. Dios es más grande que su problema. Créame eso. Dios es más grande que el obstáculo. ¿Lo cree usted? Bueno, aplauda a ese Dios que es más grande que los obstáculos que tenemos. Y el sexto paso, planeé ir paso a paso. A veces queremos que la meta se dé inmediatamente, que sea un salto gigantesco de hoy a mañana. Hoy tengo un negocito pequeñito y mañana quiero que sea el gran emporio financiero. Las cosas no son así tan fáciles. Eleazar fue paso a paso. Primero le juró a Abraham que iba a cumplir con la misión. Luego consiguió, y ahí dice en el versículo 1, camellos, 10 camellos, regalos para llevar allá a la casa donde iba a buscar a la joven para Isaac. Luego partió de la ciudad para irse hasta Irak. Cuando llegó a Irak, buscó el pozo que por lo general estaba ahí a las afueras de la ciudad. Allí hizo arrodillar sus camellos y se organizó allí en las horas de la tarde. ¿Y sabe por qué en el pozo? ¿Y por qué en las horas de la tarde? Porque, muy bien, es que en las horas de la tarde la costumbre, la cultura era que las jovencitas, las mujeres iban a la fuente, al pozo a sacar agua. Y era al atardecer cuando ya había caído el sol, iban con sus cántaros a sacar el agua. Y él se ubicó en el sitio estratégico. Muchachos que están aquí, ¿hay muchachos? ¿Hay solteros? Ay, hay solteros por aquí. ¿Dónde están buscando la chica? ¿Dónde están buscándola? Un muchacho, ya no es muchacho, ya es viejón. Es viejón como de 40. Ay, ay, ay. Como de 40, me llama, él vive en Miami, me llama y me dice, ¿sabe que yo quiero decirle? He tenido otra decepción amorosa. ¿Y cómo le parece? Yo le había hablado de esta chica y yo estaba tan ilusionado, pero ahora me di cuenta que anda con otro. Le digo yo, ¿y dónde la conociste? Pues la conoció en un bar. La conoció en un bar. Si él quiere encontrar una buena chica, ¿dónde la va a buscar? Mire bien, ¿dónde va a buscar? ¿Y dónde va a buscar a su novio? Si usted la está buscando en el lugar inadecuado, pues va a encontrar una persona de esa misma calaña. Él se fue al lugar donde estaban las jovencitas, en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Allí estaba cuando llega una chica llamada Rebeca. Y llega Rebeca con su cántaro a buscar agua. Y él ya tenía pensado, mire, la planeación tan estratégica, ¿qué le iba a decir? Va a ser la mujer a la quien yo le pida agua y ella me dé agua y además me dé agua para dar de beber a mis camellos. Y él se acercó y le dijo, por favor, ¿me puedes dar, podría darme agua para beber y agua para mis camellos? Y enseguida ella le dijo, sí señor, con todo gusto, y fue sacando, bajando su cántaro para darle de beber. Y tan pronto terminó él de beber, dijo, y ahora tengo agua para sus camellos. Y empezó a darle agua a los camellos. ¿Cuántos camellos llevaba él?
10
camellos. ¿Y ustedes saben cuánta agua toman un camello? Se necesitaba como 5 cántaros de agua para cada camello. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Rebeca? Ir 50 veces hasta el pozo para traer agua y darle a los camellos. 50 veces. ¿Qué era lo que? Y mientras eso, ¿qué dice la escritura? Eleazar observaba en silencio, oraba y observaba en silencio. ¿Qué era lo que él estaba buscando? Él estaba buscando una chica que fuera amable, que fuera generosa, que tuviera iniciativa. Ella misma dijo, yo también voy a traer agua para los camellos, que tuviera ca un carácter amable. Estaba buscando una persona adecuada y ahí se estaba viendo, muchachitos, las personas revelan lo que son. Lo que pasa es que cuando uno está muy enamorado, ve solamente lo perfecto. No ves lo demás. No, por eso, novio, novio, novio. Así que, ojo, todo mundo ve el problema y le dice, pero usted dice, usted no ve porque soy novio, novio. Ajá. Eleazar estaba mirando todo. ¿Y sabe lo que hizo? Le dio un anillo de oro para la nariz. Ahí sí no me pregunten por. Era un piercing, ¿eh? Un anillo de oro en la nariz. Ay, sí, los piercings están en la Biblia. No me gusta la idea, pero sí. No me gusta la idea. Y le dio 2 pulseras de oro que pesaban 100 gramos, imagínense. Puro oro fino. Y esto es muy cultural también en el Medio Oriente. El séptimo, y ya voy a ser paciente y persistente. Cuando Rebeca lo invitó a su casa, llegó, lo invitó a su casa, el papá y el hermano y la mamá lo recibieron muy bien y le sirvieron de comer. Cuando le sirvieron de comer, el criado dijo, no comeré hasta haberle dicho lo que tengo que decir. Habla con toda confianza, le respondió Labán, que era el hermano de Rebeca. Ser paciente y persistente. No es de la noche a la mañana que logramos las metas. Si te sirven la comida y has tenido un viaje largo, ¿qué sería lo primero que yo hubiera hecho? Sentarme a comer. Tengo mucho que hablar y algo muy importante, pero eso lo dejo para después. Pues sabe que Eleazar no dijo, yo no puedo comer hasta que le diga cuál es el propósito, le declare por qué yo estoy aquí. Muchas veces tenemos que aplazar un poco las gratificaciones para poder lograr las metas. Vivimos en un país donde todo lo queremos ya y queremos es inmediatamente y gratificarnos y tener las recompensas inmediatas. Y en un país donde, y en un mundo hoy en día donde hay tarjeta de crédito, podamos o no podamos hacer, podemos tener lo que queremos. No importa si no tenemos el dinero, ahí está la tarjeta y la engrampamos hasta donde no debemos hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que comprar un vestido si no tengo el dinero para comprarlo? No tendría que hacerlo, pero ahí está la tarjeta y no me doy cuenta que después voy a ir sumando y sumando y voy a tener dificultades. Son gratificaciones inmediatas. ¿Es malo comprarse un vestido nuevo? No, es rico, es magnífico, me gusta, me encanta, pero siempre debe ser lo que podemos hacer y no esforzarnos a hacer lo que no podemos hacer. Así que aprender a retrasar un poquito las recompensas, ser paciente y persistente, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá, dice Habacuc 2:3. La visión se realizará en el tiempo señalado. El camino, ¿qué dice allí? El camino te puede parecer larguísimo, pero es mucho más largo si no lo caminas. Así de desafiante, eso lo encontré y me pareció tan interesante. El camino te puede parecer largo, pero es mucho más largo si no te dispones a caminarlo. Consigue un grupo de apoyo, qué hermoso es estar en la congregación y que otras personas te apoyen en tus metas, en tus sueños, que oren por ti. Una hermana se propuso, dijo, voy a rebajar tantas libras. Y llegan las otras amigas, le dicen, hola amiga, ¿cómo has rebajado? Te felicito, te animo. Y cada una de esas expresiones le ayudaban a la hermana a seguir con su meta, a seguir con su plan. Esto es en todas las áreas y en todas las metas. Qué importante es. Está unido a un grupo de apoyo, está unido a un grupo de vida. ¿Qué oportunidad tenemos de hacer amigos, de estar cercano a otras personas? Si viene entre amigas, las mujeres, hay unas reuniones hermosas los martes en la mañana, los jueves en la noche, donde podemos hacer amistades, apoyarnos, relacionarnos unas con otras. Los varones tienen el equipo de fútbol y se reúnen y juegan y la pasan súper bien. Qué hermoso es, paga el precio. Luego sacó joyas después de estar ahí comiendo y le dio a la mamá, se ganó la suegra, ¿cómo le parece? Qué inteligente. Ah, para alcanzar metas hay que saber a quién ganarse. Se ganó al cuñado, que era muy complicado lavar, y se lo ganó con buenos regalos. Invirtió, muchas veces hay que invertir. Hay que invertir, hay que hacer sacrificio de tiempo, de energía, de cosas que quisiéramos hacer y a veces no podemos hacer. Pero hay que saber muy bien si vale la pena lo que estamos sacrificando. Porque no podemos sacrificar la familia, no podemos sacrificar lo que es nuestra integridad por lograr otras cosas. Así que, ¿cómo vamos a llegar entonces al punto? Identifique dónde está. El segundo, determine exactamente lo que quiere lograr. Aférrate a una promesa. Pide la ayuda de Dios. Identifica los obstáculos. Planea ir paso a paso. Sé paciente y persistente, consigue un grupo de apoyo, paga el precio. ¿Sabe lo que Jesús vino a hacer? Jesús vino para darte una vida en abundancia. Y a ese Jesús, que es nuestro Señor y nuestro Salvador, honramos y confiamos que Él nos ayudará a cumplir nuestras metas. Dios le bendiga grandemente.